NTN Concentrado.
Un puñado de opciones animadas y adorables, dice además Pía, para sobrevivir a las vacaciones de julio. Por allí vamos, Pía.
Sí, capaz que sobrevivir no es la palabra más.
Bueno,
sí.
Bueno, vos la elegiste.
Para transitar las vacaciones de julio. Traje tres opciones animadas. Para tal vez las tardecitas, cuando empieza a hacer frío, cuando llueve. Me gustó eso que dijo Alicia de sacar a los nietos a los parques. Siempre
está bien, cuando es del tiempo está bien.
Exacto.
Abrigados pueden salir perfectamente.
100%. Pero entonces, bueno, traje un casi estreno porque es de abril, entonces eso es como, sí. Me van a decir, ay, no, ese es un estreno, pero está desde abril. Un hallazgo, o al menos para mí lo es, y después un aniversario de Yapa, así me puse un poco retro. Y traje una película que se estrenó hace 20 años. Voy a empezar con la opción como más adulta de las tres, o si tienen adolescentes en casa, creo que también es una posibilidad para ver con ellos. La película se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Esta es la última realización de Richard Linklater. Linklater es el responsable de varias películas que a mí, y seguro a muchos otros tantos también, me hace muy feliz, como la trilogía Antes del Amanecer, Antes de la Medianoche, Antes del Atardecer. Esas tres, también de Escuela de Rock y de Boyhood, entre tantas otras. Y en este caso...
Cometí el error de verlas antes de, con la edad de la última.
Ah, cuando ya eras adulto.
En la edad de ellos, de la última.
Ah, sí.
No lo hagan.
Bueno.
Perdón.
Joel rechaza a veces las emociones muy fuertes.
Lo hice en ese tipo maratón entre dos fines de semana y claro, terminé con ellos con la edad de hijos grandes.
Sí. Ahora. Las pueden ver si les da duda, si les da curiosidad y no las vieron, están en HBO
Están en
Max.
HBO.
Sí, las tres. Bien. Pero bueno, lo que hace acá Linklater, que es director y guionista, es que vuelve a este universo de la animación. Él ya había transcurrido esas aguas en dos oportunidades, y lo que hace es dar vida a una película que tiene mucho que ver con él. Apolo 10 y medio empieza en la primavera de 1969 en los suburbios de Houston, en Estados Unidos, a pocos minutos del Centro Espacial de la NASA en Texas. Allí vive Stan, que es un niño de 18 años, vive junto a sus padres. ¿Cómo?
De 10, creo, no de 18.
Ay, dije de 18, perdón.
Sí, sí, sí.
Un niño de 10.
No,
sí, sí, sí.
Sí, un niño de 18 quedaba raro.
Ay, sí, rarísimo. Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Un niño de 10 años y está junto, no vive solo, vive junto a sus padres y a sus 5 hermanos. Él es el más chico. Son estos años así como de la carrera espacial. Falta muy poquito para que las imágenes de los tripulantes de Apolo 11 y la voz de Neil Armstrong queden estampadas en la memoria de varias generaciones que lo vivieron. En ese momento todo es optimismo y felicidad, o al menos creo que así es como lo recuerda Stan, que ahora es adulto y es el responsable de narrar cómo era ser niño a fines de los 60 en este lugar súper relevante para la historia, donde despegó la nave que llevó a los primeros hombres a caminar por la luna. La voz de el Stan adulto, que nos va haciendo como este cuentito a medida que pasan las imágenes, es del actor Jack Black, que es un gran colaborador de Linklater. Ya lo sabrán los que le siguen la carrera. Yo decía que Apolo 10 y medio tiene mucho que ver con Linklater, y lo que pasó es que está levemente inspirada en la historia del director, porque durante un tiempo bastante corto, pero relevante en la historia, su familia vivió exactamente ahí donde todo estaba sucediendo. Entonces, lo que Linklater dice es que, por lo general, las películas lo que hacen es retratar la llegada a la luna. O sea, rara vez ponen el foco en todas las personas que estaban viendo la televisión ese gran paso para la humanidad, como dijo Armstrong. Linklater dice esta frase: eran 3 personas en la misión y 600 millones mirando, y una de esas personas era él, que bueno, está retratado, caricaturizado en el personaje de Stan. De esta manera, Apolo 10 y medio es como un retrato ingenuo, bastante nostálgico y también, por supuesto, como súper tierno de cómo era ser niño en ese momento como tan relevante del alunizaje de 1969. Pero lo fascinante de Linklater, que es algo que hace habitualmente, es que más allá de esto del grandísimo acontecimiento, súper relevante para todos, es que él es un gran observador de las pequeñas cosas, entonces pone el ojo en esos detalles pequeños de la vida cotidiana que todos creo que podemos conocer, a pesar de que no hayamos vivido en los 60, ¿no? O sea, como la vida de la familia, la vida de la adolescencia. Entonces, en este caso lo que pasa es que aparecen todos reunidos frente a la televisión, algo que ahora no es tan habitual, pero en su momento sí lo era. Esas idas al autocine, los campeonatos de bowling, la adrenalina de viajar en la caja de una camioneta sin ningún tipo de precaución a más de 100 kilómetros por hora, algo que ahora sería impensable, pero bueno, los que tenemos más de 30 por ahí, creo que podemos entender a lo que significa esto. Las revistas pornográficas escondidas, bueno, la increíble Raquel Welch en los pósters, o los fabulosos Beatles también en pósters, los gustos de helado, las peleas entre hermanos muy típicas, eso me encantó, las canciones, los juegos. Lo que hace Linklater es bucear en todos esos recuerdos de su infancia, los pone en esta película. Es muy probable, o a mí me pasó, que del otro lado estemos así como los adultos suspirando de melancolía, porque bueno, eso, él es bastante más grande que yo, pero hay un montón de estos ejemplos que con los que puedo vincular, empatizar, o sea,
los viví. Sí, todo lo que hayan tenido en la infancia entre mediados de los 60 y principios de los 80, digo, por ahí creo que se pueden ser identificados.
Sí, sí. Y me decía esto, que para los que tienen hijos adolescentes también es una manera de contar, che, esto era como súper habitual, esto que a vos te parece como ciencia ficción, bueno, yo lo viví o nosotros lo vivíamos. Está en Netflix, les decía esto, es apta para mayores de 13, hablamos con nadie me decía, bueno, pero ¿por qué? Porque tiene algo...
El argumento no parece tener nada que sea no apto, pero me generó curiosidad.
No, es simplemente porque creo que si tenés, no sé, si sos un niño, niña, 8 años, 9, capaz que hay cosas que no te llegan.
Poco, sí.
Exacto. Y bueno, es una película cortita, 1 hora y 38 minutos de animación.
Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past.
Ya venimos con más recomendaciones. Apolo 10 y medio está en Netflix. Es una película de 1 hora 40 minutos. ¿Qué está sonando, Pia?
Bueno, estamos escuchando a los Donovan. Esto es Hardy Gurdy Man. Es un disco homónimo de 1968 y forma parte de la banda de sonido, que es muy, muy, muy buena, de Apolo 10 y medio.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El metaverso delgado, entonces, se vio completamente sacudido. Recién me entero, es increíble, señor. Reviso noticias al pedo durante el día, la mitad ni siquiera entiendo los títulos, y resulta que me digo a tener que corrió como reguero de polvo. Y dice que parece que como que no, como que lo propusieron, pero no, señor.
Bueno, ahí hubo una desinteligencia, para llamarlo de alguna manera, entre dirigentes de la 404, que no habrían querido decir que es un eventual candidato, pero lo dijeron igual.
Sí, qué buenísimo, porque ¿sabe cómo se llama el grupo de Delgado? Que lo proclama y lo de todos hacia adelante. Y ahora hicieron todos hacia atrás. ¡No! No, está loco.
No quisimos hacer eso.
Es espectacular. Todos hacia adelante y después todos un poquito para atrás, por favor, para atrás. Hablen de lo que tengan que hablar, pero no de mi candidatura, le dijo Delgado. Yo estoy dedicado a gobernar. Ah, cómo me gusta el líder que no quiere que mencione su candidatura.
Esto, según pudo reconstruir el país, es esa declaración entre comillas.
Sí, bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Del periodista deconstruido. Tienen que ¿cómo se reconstruye esta declaración? Explíqueme.
Es con un captura de WhatsApp de alguien.
Claro, yo también. Eso no es reconstruir. Hecho que me mostraron y me dijo el alcahuete Delgado que dijo Delgado que quería que yo le dijera esto. ¿Entiendes? Porque además, esta de no, mis alcahuetes me proclamaron. ¡No lo puedo creer! ¡Lo que hicieron! ¡Están locos! ¿Quién puede creer esto? No se puede creer. ¿Por qué la gente transita por el inverosímil con esa naturalidad y pretende que todos los demás tengamos la misma naturalidad y generemos esta situación en la que naturalizamos todo ese inverosímil? Lo mismo me pasa con lo de la Mutual, lo de Villa Española, lo del Gabo, es todo lo mismo. Ahora viene y dice, no, esto qué raro, esto qué locura. No sabía, no te avisa, son tus alcahuetes y no te avisa, echalo, conseguiste otros alcahuetes porque no son buenos alcahuetes. ¿No?
Alcahuete de prolijo.
Ah, yo también. Sí. Es un alcahuete que tiene iniciativa propia. Afuera. Pim, para afuera. ¿Para qué tengo un alcahuete? No tengo un alcahuete para tener iniciativa propia. Por eso, yo calculo que debe ser una iniciativa un poco empujada. Y bueno, y que después el país tenga que ir a reconstruir de los escombros de las declaraciones de Delgado, hablen de lo que tenga que hablar, pero no de mi candidatura. Y tomen café o no tomen café, ustedes deciden.
Vale decir que arrancó bien blanca la candidatura, ¿no? Entre ellos los dirigentes pegándose codazo, Delgado relajándolo ya de arriba abajo en el arranque, arrancó lindo el grupo, blanco, bien.
Sí, está bien, a mí hasta que no aparezcan los facones no me resulta entretenido, la verdad, me parece que todo esto...
Falta que salga uno de los del interior y decir, ¿esto qué quieren? ¿Qué les pasa? ¿Un botán? ¿Algo? ¿Qué?
Sí. Y bueno, y Delgado se tiró para atrás, retrocedió como una suerte de prevención.
Lo que pasa es que acababa de declarar...
el presidente, porque uno no sabe si es el presidente el que se enojaría con eso, o quién, por qué...
No, lo que pasa es que declaró semanas anteriores, antes...
Si tiene miedo que Iturralde lo... Cachete.
No, no creo.
No, pero él declaró unas semanas atrás que la gente no perdonaría que estén hablando de candidaturas cuando le hablaron lo de Rafa y cuando le preguntaron a Rafa.
Entonces, la gente no va a perdonar igual, no se preocupe por eso.
Se olvida todo.
Ya está no perdonada.
Claro, no perdona y se olvida. Las dos cosas. Ni perdón.
Olvido y no perdón,
señor. Esas son la cocina actual. El próximo cartel de Villa Española. Le van a poner olvido y no perdón. Y bueno, y dice que fue un error casi involuntario. Me parece genial. Un error casi involuntario junta tres palabras que son imposibles. Esto sí que hay que reconstruirlo. Esto es lo que hay que reconstruir. ¿Qué es un error casi involuntario, señor? El error ya siempre trae una carga involuntaria.
Es verdad.
Alguien quería cometer ese error, pero no se dio cuenta de qué tipo de error era. Eso era más o menos lo que se puede reconstruir. Una tecla de más. De F15. ¿Cuál es la tecla de más, señor? Esta, la que tiene la flechita esta cortada, que no dice nada, señor, que no sé ni para qué se usa. Una flechita para arriba, una que es una flechita para arriba, que no sé, es para parar el cederrón. Esa que está... yo tengo el Enter, arriba tengo el Super, y arriba del todo, al lado del F12, antes del F13, tengo una que es como una flechita para arriba, que no sé qué. Para mí esa es la tecla de más.
Yo no la tengo.
No, yo tampoco.
Ah, usted no la tiene.
No, estoy mirando.
Ah, es mi teclado. Entonces.
Sí, es raro.
No, tengo miedo a apretarla un día y que resete todo.
Y el error involuntario.
Involuntario, sí. Porque un poco de curiosidad me da también.
Ahí está bien.
Un poco de curiosidad me da, también ando claro, para apretar.
Hay voluntad.
Claro, no. ¿Le aprieto o no le aprieto? Usted decide. Es así, es como tomar café. Es una decisión personal. Bueno, así
bueno,
que...
Bueno, muy bien, Darío. Hacemos una larga parte del medio hasta que llegue el canciller.
También
acá
entienden que el fondo del mensaje no estaba mal. No, los alcahuetes tienen que cambiar los alcahuetes, es evidente. La equivocación puntual de quien redactó el comunicado, que se dejó llevar por el entusiasmo. Es espectacular, es brutal. Voy a tratar de leer todo este párrafo porque es imperdible. Una tecla de más, entre comillas es esto, ¿no? Una tecla de más, coma, otra vez abro, un changuí, cierro. Las explicaciones de los dirigentes que convocaron a la reunión en cuestión, y que de todos modos se hizo clandestinamente, imagino, pasaron por estas interpretaciones. Dos puntos. La equivocación puntual de quien redactó el comunicado, que se dejó llevar por el entusiasmo.
No.
¿Qué entusiasmo? ¿Qué entusiasmo puede haber en redactar un comunicado? Explíqueme.
Y el titular ya no denotaba nada de entusiasmo, que era principales dirigentes de Álvaro Delgado.
Claro.
Que es como de una lista que tiene un nombre.
Principales, no sé, dirigentes de Álvaro Delgado. No sabemos quiénes son. Es el colectivo. Deben ser los mismos que están atacando a Villa Española. Deben ser los mismos. Están involucrados las mismas personas, el mismo colectivo. Debe ser el flaco Taborda. No obstante, también entienden que el fondo del mensaje no estaba mal. Y reparan en el adjetivo clave que antecedía la palabra candidatura. Eventual. De todas maneras, la molestia de Delgado con la situación también llegó a otros dirigentes del sector. ¿Cómo? La molestia de... Oh.
No, ¿cómo, pero me... ¿Puteó gente?
Pero no sé si... No entiendo. ¿Cómo llegó a otro dirigente? Pero la mismísima molestia de Delgado, digamos... al ministro de Desarrollo Social, entre ellos, algunos de ellos nucleados en torno al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
Ah, el Martín Lemismo.
Martín Lemismo, exactamente.
Tuvo un arranque.
Claro,
parecido,
tiene un antecedente.
Sí, parecido, sí. Se bajó el candidato de los,
otra vez,
de los entusiastas.
La mano,
también
mano
hubo entusiastas que redactaban
comunicados. Entusiasta. Tiene que sacar al entusiasta que redacta los comunicados, es evidente. Digo, a mí no me gusta hablar mal del trabajo de nadie, pero no paro de hacerlo, ¿verdad? Es lo único que hago en este espacio. Pero este muchacho está trabajando mal. El entusiasta de los comunicados lo tienen que cambiar. Cámbialo por uno menos entusiasta. Incluso hubo quienes cuestionaron lo mal armada y a destiempo que estuvo esta movida. ¿Qué movida? No era que no había sido una movida. Además de traicionar el espíritu. Todo esto, comillas, cada vez que hago un pequeño parate ahí son entrecomillados. De la 404. Traicionó el espíritu de la 404, ¿por qué? En el sentido de precisamente, entre comillas, reaccionar ante el movimiento de posibles competidores de Delgado. Me parece que es mucho, mucho más comprensible el comunicado de la Mutual de Footballers. Que no entiendo nada.
Es un grupo de dirigentes a los que no le da le mismo.
Linda.
Ay, tienen que poner a él. Tienen que poner a uno que le mismo. Que le dé le mismo. Porque la verdad que.
Claro, menos entusiasta y que le dé un poco más le mismo. Sí. Más sueldo.
Vale. Y bueno, y por parte del grupo de la convocatoria se argumentó que la instancia tenía también por objeto abordar temas relacionados al problema de Montevideo. Problema de Montevideo, así en general. veredas rotas, sí, pero también remarcar que consideran la columna vertebral de Álvaro Delgado. Ah, oh, bueno, podría ser peor, podría ser la columna vertebral de Javier García.
No, es de la 40.
Sí,
no.
Se autoperciben bastante bien, ¿eh? Sí, bueno.
Es otra agrupación, Javier García.
Hay que ser la columnita vertebral.
Poco trabajo se tiene.
Sí, está bien, pero le digo, no tienen que aguantar demasiado, eso es lindo, pero por otro lado, qué fragilidad, mamita. Así que nos vamos a la parte.
Nos vamos, Darwin, le dice el tío Ale, que sabe mucho de tecnología y demás, que tiene una tecla que viene en algunos teclados externos que sirven sobre todo a programas como Excel, hacen scroll en algunos programas como ese Excel, pero poco más, dice.
Esa es la tecla de más.
No, la planilla Excel, que es deprimente, Darwin.
¿Qué cosa?
La planilla Excel es como...
Ah, el Excel, amigos. Como dice Hace el Kicillof, tiene un chiste muy bueno, que dice que lo único que falló la Unión Soviética fue que no tenían Excel. Es un muy buen chiste.
Está bien.
Es un buen chiste. Es un poco preocupante en un ministro de Economía.
El chiste es buenísimo.
Lo preocupante es que él crea en eso.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.